Bueno, hoy nos toca Jueces 4 y la verdad es que entramos ya a ver lo que son las diferentes historias de diferentes jueces y no nos vamos a encontrar con cosas que sean fáciles o cosas que sean complicadas. Así que debido a que es interesante que tengamos fresco en nuestras mentes las historias de los jueces y debido al tiempo, lo que voy a hacer es que me voy a saltar la introducción de mi mensaje y voy a leer el texto de Jueces para que así lo tengamos fresco. Así que abran todas sus Biblias en Jueces capítulo 4. Y vamos a leer el capítulo entero. Jueces capítulo 4. Y eso es lo que la Escritura dice. Después de la muerte de Ahod, los hijos de Israel volvieron a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y al capitán de su ejército se llamaba Sísara, el cual habitaba en Jaroset Goim. Entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, porque aquel tenía 900 carros cerrados y había oprimido con crueldad a los hijos de Israel por 20 años. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidoth, y acostumbraba sentarse bajo la palmera de Débora, entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Y ella envió a llamar a Barak, hijo de Abinoam, de Cedes, de Neftalí, y le dijo, ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte Tabor, y toma contigo 10,000 hombres de la tribu de Neftalí y de la tribu de Zabulón, y yo te atraeré hacia ti al arroyo de Cisón a Sísara, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército, y lo entregaré en tus manos? Barak le respondió, si tú fueres conmigo, yo iré, pero si no fueres conmigo, no iré. Ella dijo, iré contigo, mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sísara. Y levantándose Débora, fue con Barak a Cedes. Y juntó Barak a Zabulón y a Neftalí en Cedes, y subió con 10,000 hombres a su mano, y Débora subió con él. Y Geber Ceneo, de los hijos de Jobab, suegro de Moisés, se había apartado de los ceneos y había plantado sus tiendas en el valle de Zaanaim, que está junto a Cedes. Vinieron pues a Sísera las nuevas de que Barak, hijo de Abinoam, había subido al monte de Tabor, y reunió Sísera todos sus carros, 900 carros cerrados, con todo el pueblo que con él estaba, desde Hazoret Goim hasta el arroyo de Cisón. Entonces Débora dijo a Barak, levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísera en tus manos. ¿No ha salido Jehová de delante de ti? Y Barak rescendió del monte Tabor y 10,000 hombres en pos de él. Y Jehová quebrantó a Sísera, a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada delante de Barak, y Sísera descendió del carro y huyó a pie. Mas Barak siguió los carros y el ejército hasta Jaroset Goim, y todo el ejército de Sísera cayó a filo de espada hasta no quedar ni uno. Y Sísera huyó a pie a la tienda de Jael, mujer de Geber Ceneo, porque había paz entre Jabín, rey de Hazor, y la casa de Geber Ceneo. Y saliendo Jael a recibir a Sísera, le dijo, ven, señor mío, ven a mí, no tengas temor. Y él vino a ella a la tienda, y ella le cubrió con una manta. Y él le dijo, te ruego que me des de beber un poco de agua, pues tengo sed. Y ella abrió un odre de leche y le dio de beber, y le volvió a cubrir. Y él le dijo, estate a la puerta de la tienda, y si alguien viniere y te preguntare diciendo, ¿hay aquí alguno? Tú responderás que no. Pero Jael, mujer de Geber, tomó una estaca de la tienda, y poniendo un mazo en su mano, se la acercó calladamente, y le metió la estaca por las sienes y la enclavó en la tierra, pues él estaba cargado de sueño y cansado, y así murió. Y siguiendo Barak a Sísera, Jael salió a recibirlo y le dijo, ven, y te mostraré al varón que tú buscas. Y él entró donde ella estaba, y aquí Sísera yacía muerto con la estaca por la sien. Así abató Dios aquel día a Jabín, rey de Canaán, delante de los hijos de Israel. Y la mano de los hijos de Israel fue endureciéndose más y más contra Jabín, rey de Canaán, hasta que lo destruyeron. Hasta aquí la palabra de Dios. ¿Cómo se le queda a uno al cuerpo, ya? Después de haber leído la historia de Débora, Barak y Jael. La verdad es que lo que vamos a ver aquí en este texto es una gran liberación obrada por Dios, una gran salvación obrada por el único Dios que es capaz de liberar a su pueblo. Y lo que vamos a ver en este texto es cómo la liberación de Dios y, en parte, la semilla de la infidelidad, ese declive espiritual del pueblo, esas dos cosas empiezan a fraguarse y a cocinarse en este texto. Pero la que prima por encima de todos es la gran liberación que Dios obró a favor de su pueblo. Fíjense, este capítulo que hemos leído, debemos tener en cuenta algo. Este capítulo debemos tener en cuenta que no puede entenderse solamente con el capítulo 4. Estos capítulos 4 y 5 van de manera conjunta. El mismo acontecimiento se nos narra en el capítulo 4 en forma de prosa, en forma de historia, en forma de narración, y el capítulo 5 narra exactamente el mismo evento, pero en poesía. Nos da un poema, en realidad nos da un himno, una canción del evento que se narra con prosa en el capítulo 4. Así que de esta manera lo que hoy vamos a ver es la narración, la historia de esta gran liberación de Dios, la cual obró a través de un triunvirato un tanto especial y característico, Débora, Barak y Jael. Y hay tres escenas que se nos muestran en el texto que hemos leído. Tres escenas bien claras y bien delimitadas por nuestro texto. Y en estas tres escenas hay tres cosas que destacaremos. En relación a esta liberación de Dios, la primera escena lo que nos muestra es la liberación y el contexto de la opresión del pueblo de Dios. Ahora bien, lo que debemos preguntarnos es ¿cuál es el contexto? ¿Cuál es la opresión a la cual estaba sometido el pueblo de Dios? Y la opresión es la opresión de la cultura a la cual sirvieron por su infidelidad a Dios. Fíjense, eso es algo irónico, pero esa sociedad, esa cultura, esa sociedad la cual aceptaba todo tipo de dioses, tanto era Asera como Astaroth como Baal, esa sociedad en la cual vimos que era un tanto pluralista y lo aceptaba todo, esa sociedad que el pueblo de Israel decidió girarse, dar la espalda a su Dios, ser infiel a él y ser fiel y servir a esta sociedad, esa cultura en realidad fue lo que acabó oprimiendo, apresando y aplastando cruelmente al pueblo que había sido infiel. Y la realidad es que esa cultura la cual oprimió al pueblo no es una cultura tan alejada, la cultura postmoderna y pluralista la cual estamos viviendo hoy en día. Fíjense lo que dice en el versículo 2 de nuestro texto. Y Jehová los vendió en mano de Jabín, rey de Canaán, el cual reinó en Hazor, y el capitán de su ejército se llamaba Sísera, el cual habitaba en Jaroset Goim. Está claro que la situación en la cual se encontraba Israel era una situación de juicio, el cual Dios los vendió a esa cultura a los cuales ellos decidieron servir. Es como si Dios les dijese, eso es lo que queréis, dos tazas vais a tener y bien llenas de esa cultura. Dios los vendió, pero sin embargo fue Jabín, rey de Canaán, reinando en Hazor, y Sísera con sus 900 carros errados, los que oprimieron durante 20 años al pueblo de Dios. Es como aquellos dichos que ya lo saben, quien juega con fuego, tarde o temprano, acaba quemándose. Me gusta lo que es la traducción del dicho como lo tienen en inglés, que suena más español. Aquel que se mete con el toro, tarde o temprano, se queda con los cuernos. Y la verdad es que básicamente esto es lo que vemos aquí. Empezaron a flirtear con aquella cultura y tarde o temprano acabaron quemándose y siendo oprimidos por aquella cultura. Fíjense, hay un patrón típico en los primeros tres versículos, un patrón típico de jueces, que nos marca un poco la estructura de jueces. Primeramente, ¿qué es lo que hace el pueblo de Israel? Después de la muerte del juez, después de la muerte de aquel que Dios levanta para liberar el pueblo, en este caso a Ot, ¿Israel volvió a qué? Israel volvió a hacer lo malo delante de los ojos de Dios. A consecuencia de esto, Dios trae el azote de la misma cultura a la cual decidieron servir. los reyes, en este caso Jabín, y Sísera, el comandante del ejército. Y a raíz de esa situación, ¿qué es lo que hace Israel? Versículo 3, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová, y Jehová les levantó un juez para liberarlos, para traer salvación, para ser fiel a su pacto y a los suyos. Fíjense que ese es el patrón que va repitiéndose aquí. Ahora bien, cada patrón tiene algo distinto. Y aquí lo que vemos es que en ese patrón, en esos tres primeros versículos, nos damos cuenta de que lo que estaba oprimiendo al pueblo de Israel verdaderamente era aquella cultura y sociedad la cual estaban sirviendo. Y era una opresión cruel. Era como una prensa que los planchaba y los iba apretando, apretando y apretando. Fíjense, esta opresión la vemos en dos aspectos clave de nuestro texto. Si se han dado cuenta, Jueces 4 tiene una gran mención de puntos geográficos, de puntos estratégicos en la geografía de la tierra de Palestina. Fíjense que se nos menciona en el versículo 2 lo que era la ciudad de Hazor, y se nos menciona también lo que era la ciudad de Jaroset Goim. Si van leyendo, van a ver que en el versículo 5 se nos menciona entre Ramá y Betel. Se nos menciona las zonas de Cedes. Se nos menciona también en el versículo 6 el monte Tabor. Se nos menciona también el arroyo de Cisón en el versículo 7. Se nos menciona también en el versículo 11 el valle Zaanaim. ¿Se dan cuenta? Todo el texto está cargado de lugares geográficos. Y esos lugares geográficos en nuestra historia son de gran importancia. Para ver la liberación de Dios, pero también para ver la opresión que el pueblo estaba viviendo por esa misma cultura y sociedad. Fíjense el versículo 2. Dos lugares clave son mencionados. Uno es la ciudad desde la cual reinaba el rey Jabín. ¿Cuál era esa ciudad? Fíjense, la ciudad de Hazor. Una ciudad importante en tiempos de Josué y una ciudad que llegó otra vez a ser importante ahora en el periodo de Jueces. Y es una ciudad la cual se encontraba al norte del mar de Galilea. Así que están preparados un poco para hacer geografía bíblica. Aquí funcionaría muy bien un PowerPoint, pero no tengo ni Powered ni Point. Así que usen la imaginación en ese sentido. Hazor estaba situado al norte del mar de Galilea, ¿ya? casi junto a la frontera con lo que es hoy en día Siria. De tal manera que fíjense lo que eran las tribus del norte de Israel, si querían subir hacia el norte, escapar hacia el norte, ¿qué es lo que pasaba? No podían, porque las fronteras del norte estaban vigiladas y estaban cerradas por la gran y poderosa y potente Hazor desde la cual reinaba el rey Jabín. ¿Han visto El Señor de los Anillos? Bueno, algunos lo habrán visto, ¿no? Pero fíjense, es como aquel ojo del malo, el ojo de Sauron que está en la tierra de Mordor y está vigilando todo lo que es la Tierra Media. De tal manera aquí nos encontramos al ojo de Jabín desde el norte, la ciudad de Hazor, vigilando todo lo que es la tierra de Palestina. De tal manera que cualquier intento de incursión hacia el norte era inmediatamente cortado por lo que era la gran Hazor y el rey Jabín reinando desde el norte. Por lo tanto, fíjense, si ustedes quieren escaparse de la opresión del rey Jabín en el norte, ¿hacia dónde irían ustedes? Bien, no podrían ir al oeste porque se encontrarían con el mar. Y muy buenos nadadores no eran. No podrían ir hacia el este porque se encontrarían con todo lo que es la cordillera central de Palestina. De tal manera que la única manera para escapar y llegar a los bellos, verdes y frondosos valles del río Jordán les quedaba solamente una solución, ir hacia el sur. Pero yendo hacia el sur se encontraban que tenían que pasar por un estrecho desfiladero por el cual circulaba un arroyo, el arroyo Cisón, el cual iba a desembocar a la llanura de Acro. Y a partir de ahí solamente les quedaba de ese estrecho desfiladero seguir hacia el sureste, porque tenían que evitar lo que era una gran barrera natural que les evitaba el paso, que era el Monte Carmelo. A partir de ahí tenían que tirar un poco hacia el sur para poder entrar por el único corredor natural en aquella tierra para acceder al Valle del Jordán, que era el Valle de Jezreel. Pero ¿saben cuál era el problema? Que el Valle de Jezreel estaba guardado por la gran poderosa Megido. Desde ahí se veía todo, literalmente, desde ahí se ve todo el Valle de Jezreel. Pero en aquel pequeño angosto desfiladero por donde circulaba el valle de el arroyo de Cisón, había una ciudad, la ciudad de Jaroset Goim, con Sísara y 900 carros errados, dispuestos a pasar por encima de cualquiera que se acercase a su zona, dispuestos a correr y a oprimir cruelmente cualquier intento de evasión de esa presión por el sur. Así que fíjense, Israel presionado por el norte e Israel presionado por el sur. Era como una especie de pinza mortal desde el norte y desde el sur. Era una especie de presa que apresaba a Israel, que oprimía al pueblo de Dios desde el norte y desde el sur. ¿Se dan cuenta de esa opresión que se encontraba Israel? No tenían salida, eran como un ratón en una trampa, una presa que iba oprimiendo, oprimiendo y oprimiendo durante 20 años. ¿Pero saben dónde vemos más la opresión de esa cultura sobre el pueblo de Dios? De esa sociedad sobre el pueblo de Dios. ¿Sabes dónde la vemos? Fíjense en el versículo 3. ¿Por qué clamaba Israel? ¿Cuál fue el clamor que levantó Israel? Fíjense, entonces los hijos de Israel clamaron a Jehová. ¿Y clamaron por qué? ¿Qué es lo que dice el texto? Clamaron, ¿por qué? Porque aquel Sísara tenía 900 carros errados. Y esos 900 carros errados habían oprimido con crueldad al pueblo de Dios. Esa presión del norte y el sur, ¿saben cómo se ejercía sobre Israel, sobre el pueblo? Se ejercía utilizando esos 900 carros cerrados por 20 años sobre el pueblo de Dios. Ustedes dirán, bueno, ¿y qué pasa con los carros cerrados? ¿Qué importancia tienen aquí los carros cerrados? Fíjense que los carros cerrados van a ser algo crucial en nuestro texto. Porque si se darán cuenta, el autor los vuelve a retomar y repite la importancia de esos carros. Los vemos en el versículo 3, pero fíjense, los vemos también en el versículo 7. Y yo atraeré hacia ti al arroyo Cisón, a Sísera, capitán del ejército de Jabín, con sus carros y su ejército. Los vemos en el versículo 13, otra vez, carros errados. Los vemos en el versículo 15, dos veces, los carros, y Sísera descendió del carro. Eran importantes porque este era el elemento de presión sobre el pueblo y ese era el elemento sobre el cual Dios iba a obrar su poderosa liberación, acabando con esos carros y cortándole la cabeza al general de ese ejército. Pero dicen, bueno, ¿y qué con los carros? ¿Por qué esa opresión tan cruel? ¿Saben por qué? Porque esos carros, hermanos y hermanas, esos carros eran los tanques de aquel tiempo. De los 10 famosos tanques del ejército español, el que está en la lista mayor es el que se llama el Leopardo, ya va bien para un tanque, ¿ya? Leopardo 2A6, tanque blindado, poderoso, capaz de resistir ataques y disparos. Pues bien, esos carros cerrados, esos eran los tanques Leopardo 2A6 del ejército de Sísera. Tanques los cuales eran de madera, pero estaban blindados con metal. Los cuales podían ser llevados por uno o dos caballos o podían ser llevados por uno o dos hombres. Y eran carros que si uno se les acercaba con un palito o con una espada, nada se les hacía. Y eran carros los cuales estaban dispuestos a correr y a pasar por encima de cualquiera que se acercase. Quizás recuerdan en el 1989 la revuelta de los estudiantes chinos en la plaza de Tiananmen. Y en aquel tiempo yo tenía unos 13 años y me quedó grabado en mi mente una imagen. Aquel estudiante parado enfrente de aquel tanque, ¿se acuerdan de eso? y cómo el tanque, sin ninguna compasión, con toda crueldad, oprimió y pasó por encima de aquel estudiante chino. Y uno se pregunta, ¿quién es aquel que está llevando ese tanque tan cruel para no parar y aplastar a una persona así, aplastar a un ser humano así? ¿Cuál es la mano negra que está detrás de aquel que ha dado la orden de decir, no pares, sigue? Me salió como la canción, pero básicamente dice, no pares. Y pasó con crueldad por encima de ese ser humano. Pues bien, esa imagen de Tiananmen, llévenla al periodo de jueces. Y esos carros eran esos tanques, dispuestos a pasar por encima del pueblo de Dios. Y en realidad durante 20 años oprimieron con crueldad al pueblo. Se sienten oprimidos. Imagínense que ustedes son Israel. Por el norte no tienen escapatoria. Por el sur no tienen escapatoria. Por el este y el oeste tampoco. Y esa pinza mortal, esa presa se cierra durante 20 años, no de cualquier manera, sino con 900 carros errados oprimiendo una y otra vez al pueblo. Esta era la cultura a los cuales Israel había decidido servir, y ahora esta era la cultura que les estaba oprimiendo por 20 años. ¿Saben? Hay una lección aquí, hermanos y hermanas. Y la verdad es que sí, fue usada por Dios esa cultura. Pero saben, para Israel fue una espada de dos filos. Y esa cultura va a seguir siendo una espada de dos filos para el pueblo de Dios que flirtea con ella. ¿Saben que no podemos olvidar algo? No podemos olvidar que los reinos de este mundo forman parte de lo que es una creación caída. No podemos olvidar que los reinos de este mundo están en contra del reino de nuestro Señor Jesucristo y en contra de aquellos que son parte de hijos, hijas de ese reino. Y saben que esa cultura, por muy atrayente que muchas veces pueda parecer, esa cultura tiene carros cerrados preparados para oprimir al pueblo de Dios que flirtea con ella. Tiene carros llevados muchas veces por una moralidad descafeinada. Tiene carros cerrados, los cuales son manejados por aquellos que no hay absolutos ninguno. Por lo tanto, da igual lo que uno crea. Carros cerrados llevados por el compromiso de comprometer nuestro Dios, nuestro Cristo, con cualquiera de los dioses de este mundo. Y esa cultura tiene esos carros bien preparados para que cuando uno ponga el pie, esos carros rueden y opriman con crueldad y sin compasión. Pero ahora hagan un esfuerzo. Imagínense que ustedes son parte del pueblo de Israel ahí. Y alguien les está leyendo ese libro, el libro de jueces. Y de repente escuchan las palabras carros errados. ¿Dónde va su mente inmediatamente? ¿Dónde va su mente cuando escuchan carros? Carros errados. ¿Saben dónde va mi mente? ¿Saben dónde va? Directamente a lo que es el Éxodo. Directamente a lo que son aquellos carros de Faraón que persiguieron al pueblo. Y bajo los cuales Dios hundió bajo las aguas del Mar Rojo. Y veremos que estos carros de Sisera también se los va a llevar el agua. Un trasfondo que hay aquí, básicamente es el trasfondo del Éxodo. Y fíjense que Israel clamaba, y la causa de clamar era porque tenían 900 carros cerrados que oprimían con crueldad al pueblo. Y con el trasfondo del Éxodo detrás nos damos cuenta de que clamaban por una liberación, una mini liberación, un mini éxodo similar al primer éxodo que Dios obró, a ese gran evento de salvación y liberación de Dios en el pasado que hundió a los carros de Faraón bajo el Mar Rojo. Y cuando ponemos esto en la historia de la salvación, hermanos, hermanas, ¿saben de qué nos damos cuenta? nos damos cuenta de que la liberación de Dios no solamente es de esos enemigos externos, sino también de enemigos internos que oprimen nuestra alma y nuestra vida. Ese éxodo de Egipto, esos pequeños éxodos y liberaciones en el libro de Jueces nos muestran de que el pueblo, el ser humano, necesita liberación, salvación, no solamente de enemigos externos, sino del interno, de ese pecado que arruina nuestras almas delante de Dios, que nos lleva a la parte más baja de la condenación y del infierno. Y saben que cuando esto es así, la única solución que hay, lo único que puede hacerse, no hay otra, lo único que puede y debe hacerse, como Israel hizo aquí, es clamar a aquel que tiene la salvación en sus manos. Clamar a aquel que es todopoderoso para salvar. Clamar a aquel que es el único de liberar, de destruir a esos enemigos del pueblo. Y este es Dios, este es Cristo Jesús, nuestro Salvador. Y fíjense, lo primero que nos enseña la primera escena es esa liberación y ese contexto de opresión. Ahora la cuestión es, la segunda escena, ¿cómo esa liberación va a ser obrada? ¿Cómo esa liberación va a darse? Y fíjense, nos encontramos dos cosas aquí. Nos encontramos para lo que sirve la liberación, lo que se nos va a mostrar aquí. La liberación va a servir como espejo donde el caos y la liberación del pueblo son reflejados. Esto lo vemos en lo que son los versículos del 4 al 17. Y fíjense, hay dos cosas primero. Primero, esa liberación va a ser como una ventana, va a ser como un espejo donde se reflejará esta situación de caos y esa liberación maravillosa de Dios. Vamos primero al caos. Fíjense, ¿dónde se ve el caos? ¿Saben dónde se ve el caos que estaba teniendo el pueblo de Dios ahí? En las consecuencias de negociar, de chantajear, de manipular lo que era la palabra y la salvación de Dios mismo. Ahí es donde empieza a verse la semilla del caos. Fíjense, es curioso. Si vamos al capítulo 3, hay un patrón, ¿eh? Fíjense en el capítulo 3. Fíjense en el versículo 7 del capítulo 3 y sigan, ¿ya? Vamos a ver este caos en el, cuando llegamos ahora en el 4, en el sentido de que van a darse una serie de cosas sorpresivas, cosas que no esperaríamos que se diesen en el capítulo 4. Cosas caóticas, impensables. Y una de ellas será esa manipulación, ese chantaje de esa palabra. Pero fíjense en el versículo 3, para que tengan el patrón. ¿Están todos ahí? Fíjense, capítulo 3, versículo 7. Hicieron pues los hijos de Israel lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjense ahora el versículo 9. Y la ira de Jehová se encendió contra Israel. Fíjense ahora el versículo 9. Entonces clamaron los hijos de Israel a Jehová. ¿Y qué es lo que hizo Jehová? Levantó un libertador de los hijos de Israel, Otoniel. ¡Ah! Otoniel, el león de Dios, Otoniel, un hombre que Dios levantó. Fíjense, miren el versículo 12 del capítulo 3. Volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos de Jehová. Fíjense ahora el versículo 15. Y clamaron los hijos de Israel a Jehová. ¿Y qué hizo Jehová? ¿Y Jehová les levantó a quién? A Ot, otro libertador. Un hombre, un asesino que fue Ahot, un hombre que levantó para liberar a Israel. Ahora, fíjense en el versículo 31 del capítulo 3. Después de él, de Ahot, ¿fue quién? Samgar, hijo de Anat. ¡Ah! Otro hombre que levantó Dios como libertador. ¿Ven el patrón? Malo, claman, Dios levanta a un hombre libertador. Malo, claman, Dios levanta a un hombre libertador. Vayan ahora al capítulo 4. Después de la muerte de Ahot, los hijos de Israel volvieron a hacer ¿el qué? Lo malo delante de los ojos de Jehová. Versículo 3. Entonces los hijos de Israel, ¿qué hicieron? Clamaron. Ahora, paren aquí. ¡Ah! ¿Qué esperamos ahora? Y Dios levantó un libertador. Otro hombre para libertar. Sigan leyendo el versículo 4. Gobernaba en aquel tiempo Israel una mujer. ¿Perdón? ¿Una mujer? ¿Dónde está el hombre poderoso? Y aparte sigan leyendo, profetiza. ¿Y qué más, hombre? Y aparte sigan leyendo en el versículo 5. Todo Israel hacía, subía, ¿qué? subía delante de ella y ella juzgaba a todo Israel. Aquí rompió el patrón completamente. Yo esperaba un hombre, un libertador, y se nos presenta, ¿qué? Una mujer. Bueno, estoy sintiendo ya esas miradas, ¿sabes?, que van atravesándome por aquí, especialmente de las mujeres, ¿ya? A Rubén, ¿qué hay de caótico, que Dios levantase como juez a una mujer? Pues bueno, vale más que me explique bien, porque si no después voy a tener problemas. No solamente aquí, sino en casa también, ¿ya? Fíjense lo caótico. Lo caótico no se debe a que fuese una mujer o no. El caos no viene dado primeramente por eso. Fíjense, el caos lo vemos en dos aspectos importantes. Fíjense cómo es caótico. Uno no espera que se diese eso. Ahí es donde está el caos. Y fíjense, lo primero es inesperado por el hecho de que la situación de Débora como juez era algo excepcional. No era la normalidad. Algo caótico estaba pasando. Tenemos profetisas en el Antiguo y en el Nuevo, pero el papel de una mujer como juez, que prefigura el papel de juez de Samuel más tarde para juzgar a todo el pueblo, esto no aparece más en el Antiguo ni en el Nuevo. Es una situación excepcional, fuera de lo normal. Lo que el autor quiere mostrarnos aquí es que el patrón de Débora no es el patrón de normalidad, es el patrón de excepcionalidad. Fue algo excepcional. Y la pregunta es, ¿por qué? ¿Qué es lo que estaba sucediendo en el pueblo de Dios para que Dios tuviese que levantar a una mujer así? Y fíjense, nos vemos aquí, ¿por qué debía ser así lo de Débora? ¿Por qué era excepcional, pero en la soberanía y providencia de Dios tuvo para su gloria que ser así? Y lo vemos en el segundo aspecto, lo vemos en un hombre que tuvo que ponerse los pantalones y no los encontró. Con un hombre que se llamaba Barak, que su nombre significa relámpago, y al principio no tuvo muchas luces. Debía ser así la situación excepcional, levantar a esa mujer, porque fíjense que nos encontramos en Barak, básicamente en él, lo que es el chantaje, la negociación y la manipulación de la palabra y de la salvación de Dios. Fíjense qué es lo que le dice Débora a Barak. Fíjense en el versículo 6. Llamó Débora a Barak y ¿qué le dice? No te ha mandado Jehová Dios de Israel diciendo ¿qué? Diciendo, ve. Ese es el mandato de Dios. ¿Dónde está el imperativo? Ve. Ve, Barak. Ve contra este Sísera. Ve, Barak. ¿Y saben qué? No había lugar para negociación en eso. No había lugar para duda en lo que Dios dijo a Barak. Ni negociación, ni manipulación, ni chantaje, ni duda. ¿Saben por qué? Porque Barak tenía claramente delineado delante de sus ojos el plan de liberación de Dios. El plan de salvación de Dios perfectamente liberado. Fíjense, ¿qué tengo que hacer? Barak, ve. ¿Dónde voy a ir? Barak, al monte Tabor. ¿Y qué tengo que hacer? Reúne a cuántos hombres, ¿a cuántos? 10.000 hombres. ¿Y de dónde voy a sacar a esos 10.000 hombres? De Neftalí y de Zabulón. ¿Y hacia dónde me dirijo? Al monte Tabor. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Voy a traer a Sísera al arroyo de Cisón, sus carros y su ejército. ¿Y qué va a pasar entonces con esos carros cerrados, Señor? Yo los entregaré en tus manos. ¿Se dan cuenta? Perfectamente delineado el plan de salvación de Dios. No había lugar para dudar, no había lugar para chantajear, no había lugar para manipular ni negociar. ¿Sabe? Me hubiese gustado tener un mensajero así preparando este mensaje. Porque debo serles sinceros, ha costado. Y me hubiese gustado que alguien viniese, oye, pon estos 3 puntos, vale. Y estos subpuntos, vale. Y estos ejemplos, vale. Y me fui a dormir con esto en la cabeza a ver si viene así como Barak. Y me pasó lo de siempre. Me quedé dormido. Pero básicamente, fíjense que lo tenía todo delineado. ¿Qué es lo que tenía que hacer Barak? Todo giraba en torno a una simple palabra que se repite en esos versículos. Ve. ¿Y qué es lo que hace Barak con todo este plan de salvación bien delimitado? Fíjense el versículo 8. Es donde más énfasis hay en el verbo ir. Fíjese qué es lo que hace Barak en el versículo 8. Barak respondió, si tú fueres conmigo, yo iré. Pero si tú no fueres conmigo, yo no iré. Alguien maduro no hace eso, esto lo hacen los niños. Si tú vas, yo voy, si no, no voy. Pero fíjense qué es lo que está haciendo aquí Barak. El énfasis es en ir, ir, y el mayor énfasis es aquí en el versículo 8. ¿Qué es lo que hace Barak con el mandato perfectamente definido y delineado de Dios? Negocia y chantajea e intenta manipular al mensajero que es Débora. Si tú vienes, yo iré, pero si no vienes, yo no voy a ir. Era para decirle, Barak, lo tienes todo bien claro. No hay lugar para que chantajees ni intentes negociar con lo que Dios ha dicho. Con la palabra y con la salvación de Dios no hay negociación alguna que valga. Dios así lo ha hecho, Dios así lo ha establecido, Dios así lo va a llevar a cabo a través de aquel que lo ha escogido. Y en este es Cristo Jesús. Porque ¿saben qué? La pregunta aquí es, ¿qué entonces, qué concepto tenía Barak de ese Dios que le dijo ve? Porque estaba convirtiendo a Débora en un simple fetiche. Ah, si tú vienes, pues todas las cosas van a ir bien, como los filisteos con el arca. Y estaba convirtiendo la religión verdadera del Dios verdadero, de fidelidad, de lealtad, de obediencia, en una pura y simple religión pagana en la que se cree que la deidad puede ser manipulada según y como uno quiere. Pues ese no es nuestro Dios. Ese no es el Dios que se revela en las Escrituras. Él dice, ve y así lo tengo establecido. Y fíjense que aquí vemos la semilla del caos en el pueblo de Israel. Porque saben que más adelante, cuando uno sigue avanzando, se encuentra con un Jefté en los versículos capítulos 10 y 12 de Jueces. Que ahí Jefté ya va al extremo de no negociar o manipular al mensajero, sino de intentar negociar y manipular directamente a Dios mismo. Es una semilla de caos que crece, crece y crece. Pero fíjense ese caos. Débora le dice, yo iré, en el versículo 9, iré contigo. Literalmente es yo ciertamente, seguramente voy contigo. Débora sabía dónde estaba la cuestión del asunto. En esa fidelidad y obediencia, en no negociar y decir, voy con lo que Dios ha dicho. Y fíjense que este es el tipo de juez que cualquiera que clama por liberación necesita. Ese es el tipo de juez que aquellos que claman por la opresión de sus almas necesitan. Ese es el tipo de juez que el pueblo de Dios necesita. El juez que cuando Dios dijo, ve, él no negoció, sino que dijo, este es el mandamiento que yo he recibido de mi Padre. Que dé mi vida y la vuelva a tomar. Y no negoció nuestro juez de jueces y rey de reyes, Cristo Jesús, sino que fue sin negociación hasta la muerte y la muerte de cruz. Pero fíjense que hay algo importante aquí, hermanos y hermanas. Que el declive espiritual se ve primeramente en lo que es ese apartar, ese negociar, ese manipular con lo que es la palabra, la revelación de Dios mismo. El declive espiritual, hermanos, en la sociedad se ve por ese declive en moral, en ética, en valores que se apartan de lo que es esa palabra de Dios. ¿Sabe? La nación americana empezó en el 1776 con lo que es la Declaración de Independencia. Y ustedes la leen, está basada en lo que es, surge del génesis, de la realidad, de un creador y todo ser humano hecho a imagen de este creador. Pero pregúntenle ahora a un creyente de esa nación americana y verán cómo dirá cuánto nos hemos apartado de esos valores enraizados en la Biblia. Nuestra sociedad no está tan alejada de eso, la europea. Pero saben que la sociedad les podrá decir, Pero si es señal de declive en una sociedad, es señal de declive también espiritual en el pueblo de Dios. Lo hablamos el jueves esto. En ese pueblo que lo que hace es apartar, chantajear, manipular, negociar con la misma palabra de Dios, con la misma salvación de Dios. ¿Saben que una sociedad posmoderna permite mucho esto? Porque si no hay absolutos alguno, y le voy a poner algunos ejemplos, uno puede manipular y chantajear la revelación y la salvación de Dios de la manera que quiera y va bien y es aceptable. ¿Todos vamos al cielo? ¡Todos vamos al cielo! Porque Dios es amor. ¿Pero qué pasa con la justicia? ¿Qué pasa con el hecho de que Cristo murió en lugar de los suyos para llevar a aquellos que Dios Padre le dio para que disfrutasen de la gloria eterna con Cristo? Al final acaba siendo que esa sociedad moldea la revelación y no a la inversa. ¿Ustedes creen que es importante que Cristo murió por nuestros pecados en nuestro lugar? ¿Creen que eso es una verdad fundamental en nuestra salvación? Os le diré ahora lo que esta sociedad y esa manipulación de esa palabra y eso se pone en lo que círculos evangélicos hace. No puede ser así, ¿saben qué? Porque culturalmente eso no es correcto. Es más algo de la cultura que no bíblico. Oh, pero nuestra cultura que mira mucho por los valores sociales y la justicia. No puede ser así, porque eso, ¿saben lo que sería entonces? Que el Dios Padre diese a su Hijo en la cruz sería un abuso cósmico, un infanticidio cósmico. Y como en la sociedad no aceptamos eso, eso no puede ser así. ¿Se dan cuenta? Y eso se va infiltrando. Y un declive espiritual no se ve muchas veces en unas grandes cantidades de pecado que uno diga, ¡ah! Al final llega. Sino suficiente con apartar aquello que es lámpara a nuestros pies y lumbrera a nuestro camino, que es la palabra de Dios. Y ahí es cuando uno entra en plena oscuridad. Ese era el caos. Y ahora fíjense, solamente en 10 minutos acabo ya. Se estarán contentos, ¿eh? 10 minutos acabo ya. Hemos visto el caos, pero esa liberación de Dios, cómo Dios sigue siendo fiel aún y a pesar a toda esta situación. ¿Dónde se ve la liberación? ¿Saben dónde se ve la liberación de Dios? En algo grandioso, hermanos y hermanas. En lo grandioso de que la salvación proviene solamente de Dios. Fíjense a partir de aquí. Fíjense en el versículo 12, empieza la batalla. Hay los preparativos de la batalla. Bueno, nos encontramos en el versículo 11 algo un tanto extraño. Hay un tal Eber Ceneo que está por ahí plantando sus tiendas. Ahora pónganse un poco ustedes en la situación. Encontramos a este hombre plantando sus tiendas por ahí, pero pónganse en la situación. La batalla se está fraguando. Vemos lo que es el fragor de la batalla. Vemos a Israel preparando lo que son sus espadas, enfundando las espadas, ciñéndose sus cintos, comprobando los escudos. Sísera, por otro lado, que tenía un servicio de inteligencia grandioso, se enteró de lo que Israel estaba haciendo y empieza a preparar a sus hombres. Empieza, se oye el tintineo de comprobar el blindaje de lo que son los carros. Se oye el ruido de las espadas enfundándose. Se oye el clintinar de lo que son los yelmos poniéndose. Se oye el ruido atronador de 900 carros corriendo hacia el arroyo Sion, llevados por la providencia de Dios, y los pasos de las tropas de a pie de Sísera. Ya me mandan un mensaje, me dicen, hey. Pero fíjense que en medio de ese frenesí nos encontramos un heveo plantando su tienda. ¿No les parece extraño? Bueno, dejémoslo tranquilo porque parecía que quería estar tranquilo en ese momento. Pero fíjense, se fragua la tensión de la batalla. ¿Sienten la tensión? Y en este momento nos encontramos a 10.000 hombres de Israel en el monte Tabor, a lo alto, desde una posición privilegiada, diciendo, como a esos carros les pase algo, descendemos ahora sí, como un relámpago sobre ellos. Y en el arroyo de Sion, en ese pequeño y angosto lugar, 900 carros cerrados de Sísera. Y en esa situación va Débora y le dice a Barak, ve, Barak, levántate, versículo 14, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísera. Y fíjense que ahí desciende Barak, Dios va como comandante delante de Israel, y el versículo 5 que dice, y Jehová quebrantó a Sísera y a todos sus carros. La pregunta es, ¿qué es lo que sucedió allí? ¿Qué es lo que pasó? ¿Saben qué es lo que pasó? ¿Se acuerdan de que el capítulo 5 también nos explica esa historia? Fíjense, vayan al capítulo 5 y vayan, miren el versículo 19. Vinieron reyes y pelearon, entonces pelearon los reyes de Canaán en Taanac junto a las aguas de Megiddo, mas no llevaron ganancia alguna de dinero. Desde los cielos pelearon las estrellas, desde sus órbitas pelearon contra Sísera. Los barrió el torrente de Cisón, el antiguo torrente, el torrente de Cisón. Marcha, oh alma mía, con poder. ¿Se dan cuenta de lo que nos está diciendo aquí en forma poética? Lo que hizo Dios fue mandar una riada que se llevó a aquellos carros. Eso pasa mucho en el desierto. Puedes estar con un sol abrasador, puede estar lloviendo en las montañas, y ese pequeño torrente que no es nada, es insignificante, ¿qué va a ser un pequeño torrente frente a 900 carros? El agua de las montañas desciende y una riada se lleva a todos estos carros por delante, hundidos como los carros de Faraón. Y créanme, carros con agua y lodo no funcionan. Son como esos poderosos camiones del París-Dakar que quedan ahí encuadrados en la arena. ¿Y qué es lo que han de hacer? No hay manera de sacarlos. Han de bajar los pilotos, empezar a cavar para sacar a los poderosos camiones. Y eso supuestamente es lo que hicieron aquí. Fíjense lo que sucede con Sísera en el versículo 16. El ejército de Sísera cayó. Bueno, en el versículo 15. Y Sísera descendió del carro y huyó. Y tienes ahí a todos descendiendo de los carros, intentando sacar a esos poderosos carros de batalla. Y tienes dos hombres por 900 carros, 1800, pero tienes 10.000 hombres descendiendo como una tormenta desde el monte Tabor. Y ahí Dios entregó a Sísera en sus manos. ¿No es grandiosa esta salvación que Dios obró? Hermanos, no hemos cantado porque grande eres tú, porque grandes ¿qué? Porque grandes son tus obras. Y hermanos y hermanas, este Dios que obró, que movió los cielos, que movió las estrellas, que hizo destilar las nubes para llevarse a esos carros, este y no otro es nuestro Dios. Este es el Dios que es capaz de mover cielos y tierra, de hacer temblar la tierra, de hacer destilar las nubes para la salvación de los suyos. Y lo hizo de una manera grandiosa cuando Cristo murió en la cruz y al tercer día resucitó, hermanos y hermanos. Movió el cielo para esa estrella que guió donde el Salvador había nacido. Hizo temblar la tierra cuando Cristo murió para perdón de nuestros pecados. ¡Qué grandes las obras de nuestro Dios! Y lo último, bien rápido. Saben que alguien puede pensar, pero ¿cómo esto puede ser así? ¿Cómo podía hacerlo así, Dios? ¿Por qué de esta manera? La última escena, la fuerte, la que nos muestra a Jael clavando la estaca en la sien, nos muestra que la liberación de Dios no sigue convenciones humanas, sino que sigue el plan divino. Fíjense, huye Sísera. Y Barak, otra vez sin muchas luces, se va para el otro lado. Pero fíjense que en el versículo 17, Sísera huyó a pie a la tienda de ¿quién? ¡Ah! ¿Mujer de quién? De Geber. ¡Aquí está el de la tienda! ¡Ah! ¡Aquí está el que plantaba tiendas tan tranquilito! Uno dice, ¿pero qué haces, hombre? ¿Por qué la estás plantando? Pero en el plan y diseño de Dios, esa tienda tenía un rol, un papel importante. Nada escapa al plan de Dios. Nada escapa, ni Sísera mismo. La cabeza de ese ejército atronador con crueldad oprimía no va a escapar. Y llega Sísera a la tienda. Y ahí está Jael. Y como el canto de una sirena que te atrapa y después... ¡plash! Ah, ahí les desperté. ¿Qué es lo que le dice? Fíjense el versículo 18. Ven a mí, Señor mío, ven, Señor mío, ven a mí, no tengas temor. Digo que era como un canto porque cuando uno lo lee en hebreo suena como una cancioncita. Ven, ven a mí, no tengas temor. Va allí, lo cubre, le da leche, Vas a Israel, le dice, si alguien viene a la puerta y te dice, fíjense en el versículo 20, ¿hay aquí alguno? Literalmente es, ¿hay algún hombre aquí? Hay mucha ironía. La cuestión es decir, sí, hay un hombre aquí, pero ya no eres ni hombre. ¿Ya? Tú dile que no. Vale, vale. ¿Y qué es lo que hace Jael? Coge la estaca de la tienda. Coge un mazo en su mano. Va tranquilamente donde está Sisera y pata. ¡Pam! En la sien le planta lo que es la estaca. Y después, como los policías en las películas que siempre llegan tarde, llega Barak. Llega ahí. Y sale Jael y dice, ven. Mira, entra. Fíjense el versículo 22. Ven y te mostraré al varón que tú buscas. Y entró donde ella estaba, y aquí Sisera yacía muerto con la estaca por la sien. ¿Saben qué? Esta historia es paralela a la de Ahot. ¿Se acuerdan de aquel que clavó la estaca en ese rey bien gordo? Y ahí estaban los sirvientes esperando, porque el rey estaba en el baño. Y dice, este no sale, este tiene problemas de estómago, estaba ahí. Y cuando entraron y llegaron tarde, y ya estaba muerto. Lo que nos está diciendo aquí es lo que dijo Débora, la gloria será de una mujer, Jael, y el honor será sacado, vas a llegar tarde como esos siervos de Eglón. ¿Y saben por qué les he dicho que sigue el plan de Dios y no convenciones humanas? ¿Saben por qué? Porque Sisera hubiese tenido que ir al marido de la tienda, no a la mujer. Oh, malas palabrerías hubiesen habido, se iba al esposo, no a la mujer. Pero eso en el plan de Dios estaba de otra manera. Y esa mujer acabó machacando la cabeza de aquel que era el enemigo de Dios. Hoy, ¿cómo suena aquí Génesis 3:15 cuando Dios dice, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y su simiente? Ella te herirá, este te herirá en la cabeza y tú en el calcañar. Y aquí vemos que cuando uno estira la cuerda, la simiente de esa mujer que acabó con la cabeza del enemigo de Dios es Cristo mismo. Aquel que en aquella cruz y en su resurrección clavó la estaca en la cabeza de los enemigos del pueblo de Dios, el pecado, la muerte, y dio vida eterna, perdón y salvación, hermanos y hermanas. ¿Saben? El mayor escollo muchas veces cuando alguien se acerca a Cristo es que la salvación no va con convenciones humanas. ¿Cómo? Por gracia. ¿Cómo puede ser por gracia sin yo merecerlo me es dado? ¿Cómo por fe, que solamente crea y no tenga que hacer nada, algo voy a tener que hacer? ¿Cómo un Cristo muerto y resucitado? ¿Cómo es posible esto? ¿Locura para unos, tropezadero para otros? Pero Dios dice, esta es la salvación que yo establecí. Y sigue siendo la manera en cómo Dios salva a los suyos. Ese juez de jueces, rey de reyes, que murió y resucitó para gloria de Dios y vida eterna de los suyos. Acabamos en oración, hermanos y hermanas. Señor y Padre nuestro, al final, Padre celestial de esta historia, si tú utilizaste a Débora, a Barak, a Jael, moviste los ejércitos de Sisera, Señor, para llevarlos al punto para ser barridos como barriste los carros de Faraón. Pero al fin y al cabo vemos que solamente hay un único Salvador. Tú fuiste aquel que entregaste a Sisera en las manos de Barak. Tú fuiste aquel que obró la salvación y liberación de los suyos. Y a ti, Señor, alabamos y a ti, Señor, levantamos nuestra voz porque tú y solamente tú, Señor, eres aquel que ha obrado la salvación de tu pueblo. Por lo tanto, tú eres el único de recibir gloria, honra y poder. Y gracias te damos, Señor, porque tú un día nos diste el don de la fe. Porque sabiendo, Señor, que tu salvación no sigue, Señor, conveniencias, Señor, humanas, sino tu plan, hubiese sido imposible para nosotros entenderlo y aceptarlo. Pero tú nos diste el don de la fe, tú nos diste la salvación en Cristo Jesús. Alabado sea, Señor. Alabado seas en el nombre de Cristo. Amén.